Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Esto es Tiempo de Análisis.
Una coproducción de Radio UNAM y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
Política, comunicación, administración y gobierno, geopolítica, cultura, sociedad.
Análisis, debate, opinión pública, periodismo, movimientos sociales. Tiempo de análisis.
Un espacio donde con tu voz construyes el debate.
La participación política de los jóvenes en México se ha convertido en un tema que año tras año adquiere mayor relevancia y preocupación. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, el 30% de la población total del país corresponde a jóvenes entre los 15 y los 29 años, representando un gran potencial para el desarrollo de México en la toma de decisiones de índole sociopolítico. El INEGI también señala que la actividad política de los jóvenes es un factor clave para el fortalecimiento de la democracia y la transparencia en México. Sin embargo, se ha identificado que existe una baja participación de este sector poblacional.
De acuerdo con el INEGI, únicamente el 17% de los jóvenes entre 18 y 29 años votó en las elecciones presidenciales de 2018.
De acuerdo con Alejandro Reynoso, presidente nacional de Juventud Real, es fundamental que se fomente la participación política de los jóvenes en México, brindándoles información clara y accesible en los procesos electorales y mecanismos de participación, creando espacios para que puedan expresar sus opiniones, discursos y necesidades, siendo escuchados por las autoridades y organizaciones correspondientes. Su participación resulta fundamental para la construcción de la democracia en México,
brindándoles las herramientas necesarias que les permitan ejercer su derecho a participar en la toma de decisiones que afectan su vida y futuro.
Históricamente, la participación política de los jóvenes ha desempeñado un papel crucial en la lucha por la justicia social, igualdad de derechos y democracia. Su inclusión en los procesos políticos no solo fortalece la legitimidad de las instituciones, sino también enriquece el debate público al incorporar diversas perspectivas y experiencias. Con información de el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Revista Cámara de Periodismo Legislativo, Instituto Nacional Electoral y Central Electoral, mi nombre es Eric Escorza, quédate con nosotros.
Buenas noches, les saluda Mariel Cabello. Esto es Tiempo de Análisis, programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y estamos transmitiendo a través del 860 de amplitud modulada, vía internet en www.radio.unam.mx y por Facebook Live Tiempo de Análisis. Les recordamos a nuestra audiencia nuestras redes sociales para que nos hagan llegar sus preguntas y comentarios. En Facebook nos encuentran como Tiempo de Análisis, en Instagram como Tiempo Análisis y en X como @tiempo-análisis. El tema de esta noche es participación política de los jóvenes en México. Y antes de presentar a nuestros invitados que tenemos esta noche, tenemos una serie de libros que podrán adquirir mandando un mensaje a cualquiera de nuestras redes sociales o llamada telefónica al número 55 55 36 89 89. Lo repito, el número telefónico es 55 55 36 89 89. Los libros que tenemos para regalar esta noche a lo largo de la transmisión son Tendencias del Análisis de Políticas Públicas en México, La Formación de Mejores Opciones Instrumentales, coordinado por Maximiliano García, Daniel Ortega y Jason Camacho. También tenemos disponible el libro Algunas Formas Políticas y Socioculturales de Habitar Espacios, tomo 1 y 2, coordinado por Rosa María Lince y Fernando Ayala. Les recuerdo que estos libros se van a estar regalando a lo largo de la transmisión, mandando un mensaje a cualquiera de nuestras redes sociodigitales o llamando a nuestro teléfono en cabina. Bueno, ahora sí, para comenzar con el tema de esta noche, presento a nuestros invitados. Nuestros invitados son Cristian Octavio Diego Guerra. Él es doctor en Ciencias Políticas y Sociales, cuenta con una especialización en análisis político. Sus líneas de investigación son participación política, movimientos sociales y presupuesto participativo. Doctor, buenas noches.
Hola, buenas noches.
También tenemos en la mesa a Ninfa Elizabeth Hernández Trejo. Ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociales, integrante del Comité Estatal de la Ciudad de México de la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas. Sus líneas de investigación son participación ciudadana, democracia electrónica e innovación democrática. Doctora, muy buenas noches.
Muchas gracias, buenas noches.
Y bueno, para comenzar con este tema, como lo escuchamos en la cápsula, el 30% de la población total del país corresponde a jóvenes de 15 a 29 años, lo cual representa un gran potencial para las decisiones, para la toma de decisiones aquí en México. Por lo tanto, hablar de la vida política en México hace referencia a la capacidad de la ciudadanía de participar e intervenir en los asuntos públicos y de interés común. Sin embargo, muchas veces esta participación creemos que solamente se reduce al voto, pero hay otras formas en las cuales los jóvenes se pueden involucrar en la política. Y con esto me gustaría abrir la mesa de esta noche para que nos comenten de qué manera los jóvenes pueden participar en la actividad política mexicana y en la toma de decisiones para hacer valer sus opiniones y contribuir en la construcción de políticas que atiendan sus necesidades y demandas. Doctora.
Claro que sí, muchísimas gracias, Mariel. Mira, en realidad, si pensamos, por ejemplo, en lo que se propone teóricamente de lo que es participación política, Gianfranco Pascuino, por ejemplo, señala que son las conductas, acciones encaminadas a incidir de manera más o menos directa y más o menos legal en la dirección, en el proceso de toma de decisión y de la renovación de los dirigentes nacionales, estatales o estatales, etcétera, que tenemos. En ese sentido, encontramos entonces tres grandes modalidades, nos dice Gianfranco Pascuino, de intervención o de acción para la participación política. La primera modalidad, que son acciones que son más bien, que son aceptadas y aceptables por parte de la sociedad y que son también legales, pues encontramos precisamente ahí como ejemplo el propio ejercicio del voto, es decir, ir a votar directamente. Entonces ahí encontramos precisamente un primer elemento desde el cual pues no solamente la juventud, sino la población en general puede acudir precisamente a la participación. En segundo lugar está la modalidad de acciones, justo que son más o menos aceptadas, bueno, son aceptadas, pero tienen o presentan cierto grado de extralegalidad. Y en esa modalidad, digamos que sí es aceptada por la sociedad, pero que vaya, pinta un poco en cuestiones extralegales, incluso podemos encontrar, por ejemplo, un movimiento social. ¿Por qué es importante pensar en movimiento social acá? Porque, por ejemplo, en México tenemos la libertad de expresión, tenemos la libertad de asociación, pero en ningún lado se te dice tiene la libertad, por ejemplo, el derecho de hacer un movimiento social. Bueno, lo dejo aquí ahorita un ratito, nada más quiero como señalar justamente una forma más, una dinámica más, por ejemplo, de participación política a través de movimiento social, que por cierto es una a través de la cual los jóvenes prefieren participar. Y la otra modalidad, ya para terminar esta parte, es justamente las acciones que pues ni son aceptadas por la ciudadanía muchas veces y tienen ahí sí muchos niveles de ilegalidad y también de extralegalidad algunos de ellos, y ahí podremos ubicar, por ejemplo, revoluciones, golpes de Estado, en donde ahí sí también el resto de la población puede incorporarse, pero que presenta muchas más reticencias por lo que implicaría o lo que implica un golpe de Estado o una revolución. Entonces encontramos diferentes, como podemos ver, encontramos diferentes modalidades a través de las cuales podemos ver la posible incorporación en el ejercicio de la participación política, que, y con esto cierro, ahí sí vamos a diferirla, por ejemplo, de ejercicios de participación ciudadana, porque una cosa es precisamente la participación política para interferir, por ejemplo, en el proceso de toma de decisiones, sobre todo de representantes, o para obviamente interferir en el tema de la renovación de nuestras autoridades populares, y otra cosa es la participación ciudadana, en donde también se abre un vínculo para que las propias jóvenes participen y se involucren en asuntos públicos, pero que tienen tienen otro sentido, ¿no? Es decir, tienen otro propósito, que es incidir, sí, en el proceso de toma de decisiones, pero con el propósito propósito de contribuir a asuntos que nos afectan como colectivo. Yo ahí le dejo en esta primera parte.
Gracias, doctora. Doctor, me gustaría escuchar su participación. ¿De qué forma los jóvenes pueden participar en la política mexicana y en la toma de decisiones?
Ok, coincidiendo con la doctora Ninfa, pues sí, estas formas de participación política van de estos mecanismos vinculados a la democracia institucionalizada o a los medios convencionales de participación, y también está la participación en formas no convencionales. Es decir, este espectro que va desde la protesta, el movimiento social, y que también puede ir a formas poco legítimas para la sociedad, como puede ser una guerrilla o el mismo terrorismo. Ahí un poco, digamos, para apreciar este asunto, es cierto, los jóvenes llegan a vincularse más con los movimientos sociales porque es una forma de expresión amplia que no se limita a un tiempo electoral, no se limita a normas institucionales, sino que hay una apertura que ellos mismos construyen. Es decir, ahí está la horizontalidad, sin autoridad, todos esos valores que se vinculan al cuestionamiento de ser joven frente a una autoridad fuerte que no les permite desarrollar su opinión. Es decir, pensemos como en los partidos son jerárquicos, son cerrados hasta cierto punto, tienen agendas, y a veces el tema de los jóvenes, que son diversos, que más adelante los vamos a discutir, no entran a veces en sus agendas o no están considerados dentro de ellas, y por lo tanto buscan hacer escuchar su voz desde otras perspectivas, desde otros espacios, y el movimiento social es como el por excelencia el más adecuado para hacerlo. Y el movimiento social se convierte en el espacio de amistad, de solidaridad, de expresión artística, expresión cultural, de gritar, de alzar la voz, y todo esto que genera también festividad y alegría en los jóvenes, y que, pues, por supuesto, rompe con el estereotipo de ir solamente a la urna. Incluso también podremos encontrar que estas formas de participación también llevan a construir nuevas agendas políticas que a lo mejor no son pensadas o no son tomadas en cuenta. Y esto, bueno, va a ser una discusión importante. Y ahorita con lo que mencionaban, que más o menos el 30% de la población son jóvenes, bueno, ese es un número importante que cualquier partido político quisiera tener. Sí. Pero, pues, por supuesto que no todos comulgan con los partidos políticos, no todos se identifican con ellos, y por supuesto que eso genera una mayor pluralidad en la vida democrática. Ahí, bueno, también me gustaría precisar que la existencia de los movimientos sociales, más que mostrar una debilidad para la democracia, al contrario, es mostrar una fortaleza en las democracias. Una democracia que permite y escucha y resuelve ante los movimientos sociales es un sistema político que se vincula a los valores de la tolerancia y la inclusión. Por lo tanto, entre mayor democrático un estado o un país, mayor vinculación tiene con más bien, entre mayor apertura tengan los movimientos, mayor apertura tendrá la democracia a escuchar estas otras voces, porque el conflicto es permanente en la sociedad y no todo el conflicto puede atravesar por los canales institucionales.
Sí, vamos a dejar tema en la mesa, la importancia de la participación política, para regresar justo con los desafíos que enfrentan los jóvenes. Pero antes vamos a escuchar un sondeo realizado a estudiantes de nuestra facultad referente al tema de la participación política de los jóvenes.
Buenas noches. A continuación, el sondeo realizado a alumnas y alumnos de nuestra facultad, a quienes se les preguntó de qué manera participan en la política. Esto fue lo que nos dijeron.
Hola, yo me llamo Gael, estudio Ciencias de la Comunicación y considero que una gran forma para que los jóvenes nos involucremos en la actividad política de nuestro país no es necesariamente saber todo o ser la persona más influyente, sino simplemente informarte lo suficiente y abrir las mesas de diálogo con tus personas cercanas. Lo que no podemos dejar que pase es que la gente diga ¡qué hueva hablar de política! El punto es hablarlo todos los días, aunque sea de lo más elemental que se pueda. Hablando se hacen las cosas y tomando decisiones se hace política.
Hola, soy Viridiana, estudio la carrera de Ciencias de la Comunicación y me involucro en la política participando en mesas de diálogo, escuchando la mañanera, poniendo atención a los noticieros y la información que brindan a través de redes sociales.
Hola, soy César, estudio comunicación y pues yo me involucro en la política participando en mesas de diálogo, así también como leer los periódicos, ver noticieros, porque pues considero que es importante, ¿no?, todo lo que sucede pues a nivel político en como sociedad. Entonces considero que estar informado de lo que acontece día con día en nuestro país, nos hace más tener ser más responsables con nuestras decisiones.
Hola, soy Hugo de Ciencia Política. Y pues apoyo en la política de mi país, pues viendo noticias, apoyando pues el llamado al voto ahorita con la elección judicial, por ejemplo. También pues informándome quiénes son los candidatos a jueces y todo eso. Y pues ya informándome, viendo los spots políticos y pues también participando en el movimiento estudiantil aquí en la facultad.
Hola, yo me llamo Carlos, soy estudiante de Ciencias Políticas de la UNAM. Precisamente, pues, mi vida política empezó, yo creo, bueno, a participar en política fue como activista estudiantil, al principio de la carrera. Luego, la verdad es que nos empezamos a mover a organizar sindicatos, organizaciones barriales con nuestra organización, que se llama la Unión por la Dignidad. Entonces, esa es como una parte de la política barrial y de base que estamos tratando de llevar con una ideología de izquierda, pero también participamos como coordinaciones territoriales durante la campaña presidencial del 2024.
Mi nombre es Juan, estoy en Ciencias Políticas y participo con dinámicas de integración social.
Hola, yo me llamo Eduardo, estudio Relaciones Internacionales y la forma en la que creo que los jóvenes podemos participar en la política es siendo funcionarios de casilla cuando así se nos requiere en cada elección.
Estamos de regreso en Tiempo de Análisis y bueno, les recuerdo, bueno, felicito a Ángel Chacón que se acaba de llevar el tomo 1 del libro Algunas formas políticas y socioculturales de habitar espacios, coordinado por Rosa María Lince y Fernando Ayala. Te recuerdo, Ángel, que tienes hasta el 11 de abril para poder recoger tu libro en el Departamento de Difusión. Y bueno, regresando al tema de esta noche, me gustaría escuchar su opinión respecto al sondeo que acabamos de escuchar. Doctora.
Muchas gracias. Claro que sí, mira, se vuelve bastante importante y justo lo hablábamos fuera del aire porque de verdad, los jóvenes, las juventudes, porque ahora no es correcto nada más hablar de los jóvenes, uh-huh. sino de las juventudes, pensando en las diferentes realidades que viven las personas jóvenes a partir justamente de las condiciones que se presentan en su realidad sociopolítica, cultural, etcétera, como la diversidad sexual, como ser, por ejemplo, tener una condición migrante, como ser, por ejemplo, persona con discapacidad, etcétera, etcétera. Entonces, las juventudes regularmente tienden a participar menos, por ejemplo, bajo canales institucionales, porque no encuentran en ellos la posibilidad de que sus demandas, por ejemplo, y sus opiniones sean válidas o sean tomadas en cuenta. De hecho, precisamente por eso se dice que el sector de la juventud que más vota es el que corresponde a los primovotantes, es decir, los que tienen 18 años, mientras que los que tienen 19 y sobre todo de los 20 a los 29 son los que menos participan. ¿Por qué? Pues porque empiezan a tener ese desencanto, esa cuestión del tránsito también hacia un tema de que se insertan a la vida laboral y desafortunadamente encuentran diferentes obstáculos para incorporarse, entre otras cuestiones.
Descansar un poquito más, pero les agradecemos mucho de verdad. Cuéntenos, por favor, qué objetivos en adelante en el deporte, ¿no? Sobre todo en el bádminton, que es un deporte que ustedes, pues obviamente al estar aquí con nosotros, la gente va todavía a pensar más en el bádminton. ¿Qué objetivos tienen en adelante con su carrera deportiva, Luna?
Yo ya estoy pensando en las nacionales CONADE 2025 y también en las universidades, ese es mi objetivo.
Okay. Ya para obviamente si pudiéramos bajar un poquito más, por ejemplo, de tus áreas de mejora como deportista, ¿qué es lo que tú consideras que puedes mejorar como deportista?
Pues mejorar, mucho mejorar.
¿Cómo qué podría hacer, por ejemplo, tu condición física, a lo mejor tú, tu forma de darle?
No, principalmente mi condición física. Uh-huh. Ya después, la técnica. Uh-huh. También, la mentalidad, porque también va de la mano.
Sí, claro, es importante eso. Samantha.
Ahorita mis objetivos es los siguientes nacionales con ADE, el seguir dentro del podium de las mejores cuatro de México, tanto en dobles con Luna como en mis singles.
Okay.
Y algo que yo podría mejorar es perfeccionar mi juego, desde el saque hasta el mejor remate.
Muy bien. Pues les agradecemos de verdad mucho que hayan estado esta mañana con nosotros. ¿Algún mensaje último que quieran darle a quienes nos escuchan?
Nunca es tarde para algún sueño que tengas.
Ok, gracias.
Que intenten abrirse en el deporte. El bádminton es en serio un deporte demasiado padre, muy interesante, ya que tiene muchas cualidades. Es el deporte más rápido de raqueta y necesita muchas cualidades, desde mental hasta física.
Ok, muy bien. Pues muchísimas gracias por compartir todo esto con los radioescuchas de Goya Deportivo. Vamos a escuchar unos mensajes del deporte universitario y regresamos.
Te queremos escuchar. Mándanos un mensaje de voz o de texto por WhatsApp al 55 45 33 64 37 o por el Facebook de Goya Deportivo. Envía tus preguntas o comentarios y saldrán en vivo en el programa. Recuerda el número 55 45 33 64 37. Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos.
En la UNAM hay 58 gimnasios al aire libre y al menos uno está cerca de ti.
Ejercita todo tu cuerpo con estos aparatos.
Para utilizarlos de manera correcta y obtener el mayor beneficio, consulta los videos tutoriales a través de deporte.unam.mx.
Si ya estás en los gimnasios al aire libre, escanea los códigos QR emplazados en cada aparato y disfrútalos de modo seguro. Soy Deporte UNAM.
¿Te gusta la charrería y amas a los caballos? Forma parte de los equipos representativos de Escaramuzas Charras de la UNAM. Pueden participar todas las estudiantes de nivel medio superior y superior de la UNAM, así como exalumnas y estudiantes del sistema incorporado. Para más información, consulta la convocatoria en deporte.unam.mx. Soy Deporte UNAM.
Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos.
Seguimos en Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos. El pasado fin de semana se llevó a cabo el Campeonato Estatal Charro de la UNAM 2024, el cual fue clasificatorio para el Campeonato Nacional Charro 2024, que se celebrará el 16 de octubre al 3 de noviembre en San Luis Potosí. Les traemos una crónica de este evento.
El pasado sábado 27 y domingo 28 de julio se llevó a cabo el Campeonato Estatal Charro de la UNAM 2024 en el Lienzo Charro Rincón Gallardo, avalado por la Federación Mexicana de Charrería. El primer día de la competencia inició con la etapa eliminatoria, donde participaron 7 escuadras: UNAM Delfín Sánchez Juárez, UNAM Dorados, UNAM General Emiliano Zapata, UNAM Metropolitana, Universitarios, Hacienda San Francisco UNAM y UNAM CIL. Los micrófonos de Goya Deportivo estuvieron presentes en el evento. Escuchamos la declaración de uno de los charros.
Mi nombre es Aarón Rodríguez y estudio en la Facultad de Medicina. La verdad me siento muy identificado porque aparte de estudiar aquí, creo que representar la máxima casa de estudios es tener una responsabilidad muy grande, ya que pues no hablamos de cualquier estado, hablamos de algo mundial. Y pues la verdad creo que me hace sentir como importante en el sentido de que recae el peso de tan grande, porque no solamente somos uno, somos todos que defendemos este nombre.
En cada charreada se compitió en 10 suertes: cala de caballo, piales en el lienzo, coleadero, jineteo de toro, terna en el ruedo, la cual consta de 2 suertes, jineteo de yegua, manganas a pie, manganas a caballo y el paso de la muerte. La final se celebró el domingo 28 de julio, con la participación de 3 equipos: UNAM Delfín Sánchez Juárez, UNAM Dorados y UNAM General Emiliano Zapata, compitiendo en las mismas 10 suertes. Ahora vamos a escuchar las opiniones del público sobre este evento.
Me gustó mucho ver la inteligencia de los caballos, los que corren, o sea, en la charreada primera que vi, y también como pues la concentración que tienen que tener las personas que están montadas en los caballos para lanzarlos, y pues la técnica, ¿no?, que deben de tener, supongo, para poder, sin lastimar al caballo, que esa fue algo que me di cuenta, buscan no lastimar a los caballos.
El equipo ganador fue UNAM Delfín Sánchez Juárez, con un total de 300 puntos, quienes además consiguieron la clasificación al Campeonato Nacional Charro 2024, seguidos de UNAM Dorados, en segundo lugar con 255.5 puntos, y UNAM General Emiliano Zapata en el tercer lugar, con 135 puntos. El Campeonato Nacional Charro 2024 se celebrará del 16 de octubre al 3 de noviembre en San Luis Potosí. Escuchemos a Arturo Ruiz Ruiz Sánchez, presidente de la Asociación de Charrería de la UNAM, quien nos comenta sobre los objetivos de la asociación en competencias futuras.
Pues tener una representación digna de la UNAM en el Campeonato Nacional, ahí es otro nivel, hay equipos que rebasan los 400 puntos, hay charros profesionales que participan, y no hay diferentes ligas en la Federación de Charrería, es una sola liga y participan juntos los charros amateur y los charros profesionales. Entonces, la intención es llegar al nacional, representar dignamente a la universidad y tener una calificación que corresponda al nivel que tenemos, y se empieza a respetar, a conocer y a reconocer el trabajo de la universidad en este deporte.
Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos.
Muchas gracias por seguirnos acompañando aquí en esta emisión de Goya Deportivo. Esta mañana les invitamos a escribir sus saludos, comentarios y sugerencias a nuestro WhatsApp 55 45 33 64 37, o también nos pueden llamar a nuestro número de cabina 55 56 82 28 12. Tenemos algunos saludos ya que felicitan a nuestros Pumas: Lups Quesada, Armando Guerrero, Moshita, Jason Martínez, Saúl Jiménez. Gracias por acompañarnos en esta mañana. También seguimos con buenas noticias del deporte de la UNAM. Además del bádminton, el remo también sumó medallas para la máxima casa de estudios en esta edición de los Juegos Nacionales CONADE. El remo acumuló un oro, una plata y 4 bronces en esta competición. En esta mañana de sábado nos acompañan en cabina algunos de los deportistas pumas que consiguieron estas medallas. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Tenemos aquí con nosotros a Miguel Ángel Soto Rosas, alumno del CCH Sur.
Buenos días. ¿Qué digo?
Buenos días.
Nada más buenos días.
Buenos días, Miguel. Tenemos también a Jorge Ángel Miranda Lam, integrante de la Asociación de Remo de la UNAM. Bienvenido. Pues,
también buenos días.
Ellos dos obtuvieron el oro en la modalidad denominada dos pares de remos cortos, también conocida como doble scull, en la cual se utiliza un remo en cada mano, y también dos bronces en la prueba de 2000 metros de remos cortos y remos largos. Felicidades a ambos.
Gracias, muchas gracias.
También nos acompaña Lisette Guzmán Martínez, estudiante de la Escuela Nacional Preparatoria número 6, plantel Antonio Caso.
Bienvenida. Hola, buenos días, muchas gracias.
Y también tenemos a Azul Jimena Soto Álvarez, estudiante de la Escuela Nacional Preparatoria plantel 5, José Vasconcelos. Bienvenida.
Muchas gracias, buenos días.
Y por último, y no menos importante, tenemos también al entrenador Juan Antonio Chávez, quien también nos acompaña esta mañana. Muchas gracias, profesor.
Por gracias a ustedes por la invitación. Buenos días.
Ellas obtuvieron la medalla de plata en la prueba de 2000 metros sub-19 femenil. Muchas felicidades.
Muchas gracias.
Antes que nada, felicidades obviamente a todos y a todas por estas medallas que sin duda alguna enorgullecen al deporte de la máxima casa de estudios. Muchas felicidades.
Gracias.
Bien, pues cuéntenos, vamos a entrar ya en materia, vamos a entrar un poquito ya más profundo en esto. Cuéntenos, por favor, la experiencia de competir en territorio mexicano y además en contra de compatriotas, ¿no? Que al final de cuentas, al ser nacionales, pues estamos en ello. Cuéntenos, por favor, sus experiencias. ¿Quién quiere empezar? Primero empezamos con Azur, pero empezamos con Lisette, empezamos con quien sea, ¿eh? No hay ningún problema.
Pues yo la verdad quisiera empezar,
Miguel,
sí.
Adelante, Miguel.
¿Sí me escucho?
Sí.
¿Sí? Ah, ok.
Acércate
un poquito más. Pues la verdad es un poco más controlado fue este año en las nacionales, porque ya teníamos conocimiento del lugar donde íbamos a remar, uh-huh. O sea, es la pista Virgil Uribe donde entrenamos y pues ya la conocemos. Uh-huh. También eso siento que era una ventaja táctica, por así decirlo, para los juegos y los que nos posibilitó a tener esas medallas. También, pues, la verdad no es fácil, ¿no? O sea, en los CONADE, todos ya vienen con un nivel alto. Entonces, para poder alcanzarlo fue un tiempo bastante largo, o sea, es entrenar todo para estas tres competencias que nosotros en este caso podemos alcanzar una medalla. Nos tuvimos que ir preparando desde un año antes o más. Y ya, bueno, ¿qué les dijeron?
Pues la verdad sí fueron algo duras, ya que en las dos medallas de bronce, la primera fue el doble y después nos tuvimos que subir. Pues tuvimos como 10 minutos de descanso o menos.
Okay.
Para después el dosín.
Uh-huh.
Y la verdad, pues sobre la medalla de oro, pues íbamos ya con una mentalidad de que sí o sí teníamos que ganar algo. No irnos solo con bronce, pero pues se logró. El oro.
Muy bien, muchas felicidades.
Gracias.
Bien, y bueno, cuéntenos también, Azul y Seth, por favor, cuéntenos también acerca de su plata, porque obviamente es importante.
Pues, primero que nada, fue un golpe al ego muy grande, porque no nos esperábamos. La verdad es de que íbamos con una mentalidad un poco al inicio de, pues, a ver cómo nos va, porque anteriormente no habíamos obtenido lo que esperábamos. Y yo le dije al coach, la verdad, pues, voy a dar el 100% de mí. Voy a intentar hacer lo que pueda por obtener esa medalla. Y ya en el agua, la verdad, no le voy a mentir. Tenía mucho miedo, mucho miedo. Pero cuando estás ahí y ves a todos tus rivales, sientes esa tensión de decir, no les puedo fallar. Y el que todos los coaches estén ahí gritándote, y el tener a tu compañera adelante y seguirla una remada tras otra remada, y sentir la tensión del bote, el cómo te jala, el cómo un rival lo tienes aquí al lado y el otro acá, y el cómo los vas sintiendo en la parte de atrás, todo se siente en el bote. Y ya cuando vas pasando los primeros 1000 y que tu cuerpo ya no aguanta y que tus músculos ya no lo sientes y que cada remada es para ganar centímetros y centímetros y centímetros y solo esperar para que llegues a los 2000 y ya acabar, es como lo das todo. No te puedes fallar. No te puedes fallar a ti, no te puedes fallar a tu compañera, no le puedes fallar a tus coaches. Y al final de cuentas es eso, ¿no? Que llevas entrenando todo un año, te llevas preparando, levantándote día a día, sin que vayas con tu familia, dejando vacaciones, dejando todo atrás con tal de poder alcanzar esa medalla. Es algo que sí, al final de cuentas, cuando llegas a la meta y dices, lo logré, llegué. Se siente tan bonito y te llega tanto al alma que cuando llegas al muelle y dices, ¿qué alcancé? Y te dicen, una plata. Te llega al alma.
Sí, seguro, seguro. Fíjense, para quienes nos están escuchando, también para quienes nos ven en la transmisión de las redes sociales, ver ahorita la cara de Lisette y ver la emoción con lo que cuenta y cómo se le cristalizan los ojos, la verdad es que lo contagias. Muchas felicidades, de verdad. Azul, cuéntanos por favor también tu experiencia, porque es importante, obviamente lo van viviendo con sensaciones similares, pero sin embargo seguro tienes sensaciones diferentes.
Bueno, sí, es que como dice esta Liz, que en un inicio no íbamos con muchas expectativas de la carrera, pero pues al final del día es pues estar en el agua, ya no importa nada más de lo que ha pasado y todo eso, es esforzarte. Y justo como dice Liz, que a los 1000 metros tú ya te estás muriendo y todo eso, o sea, si hubieran visto un video de mí en la carrera, yo estaba así, ya no quería, pero pues tenía que seguir porque podía escuchar a Liz ahí siguiendo ahí dándole. Entonces pues eso ayuda mucho cuando es en un doble, pues yo creo que ellos también pueden confirmarlo, porque puedes escuchar que si tú estás sufriendo, tu compañero también. Entonces los dos tienen que seguir porque no le puedes fallar al compañero. Entonces tienes que seguir y todo eso. Así igualmente es. Respecto a competir contra pues compatriotas mexicanos, todo eso, pues es como intimidante, porque pues recientemente, como estamos concentrados para el Canamex, estamos pues socializando con estos que eran nuestros rivales, ahora son nuestros compañeros. Entonces es interesante saber cómo, lo que entrenan y todo eso. Y pues siendo de la UNAM, la verdad es que pues primero está la escuela, ¿no? Entonces pues, la verdad es que si nos, o sea, sí es una diferencia en el modo de entrenamiento de los otros estados, que entrenan un poquito más y así, pero nosotros tenemos que mantener la escuela y además el deporte.
Sí, claro.
Ajá.
Claro.
Entonces, pues es complicado mantener como el equilibrio y aún así poder llegar a resultados, pues como los obtuvimos.
Sí, seguro, seguro. Y la verdad es que eso es siempre muy, muy de reconocerse, ¿no? Ser estudiante, deportista en ese orden, así tal cual lo dices, sí, Azul. Sí. La verdad es que es importante. Cuéntenos, coach, porque ahora ya yo le decía profesor, ahorita ya escucho que es coach. Cuéntenos, por favor, ¿cómo es la preparación para estas competiciones?
Bueno, en deportes como remo, la preparación no es exclusivamente para una competición, es toda una temporada que dura 10 meses más o menos, donde empezamos con una preparación física y poco a poco vamos haciendo una transición a cosas más específicas de la competencia, ¿no? Y vamos decidiendo la formación de los botes en base a la elegibilidad de los chicos y sus habilidades. A grandes rasgos es así, hacemos muchas pesas porque el deporte combina la resistencia y la fuerza. Hay que vencer cada remada, hay que vencer la resistencia que el agua le da al bote y el peso de los competidores. Y la resistencia es porque las competencias de remo más rápidas duran 6 minutos y las más lentas estarán durando 8 minutos y medio, 9 minutos, lo que lo hace sumamente aeróbico. Sí. Entonces es una combinación muy, muy interesante. Claro. Sí, sí. Incluso el remo es el deporte que produce las adaptaciones fisiológicas más importantes al esfuerzo, ¿no? Una exigencia física muy, muy alta para los atletas.
Sí, entonces, seguro. Y ya como nos compartió Lisette, que seguramente en ese momento en donde se te entume todo y hay dolor y etcétera, etcétera, pues hoy...
¡Ah! ¡Un visitante!
¡Acomódate!
¡Rápido, rápido!
Pasas los 8 estantes de historia
y subes las escaleras hasta astronomía.
Ve al fondo hasta topar con poesía y a la derecha.
Y a la derecha, entre biología y narrativa, ahí.
Ahí.
Pon tus oídos.
Radio UNAM.
Radio UNAM. Desde la 46ª Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería.
Tal, sean todas las personas bienvenidas a esta transmisión completamente en vivo desde el Palacio de Minería en esta 46ª edición de la Feria Internacional del Libro, justamente, del Palacio de Minería. Y nos pueden sintonizar en el 96.1 de FM por internet en radio.unam.mx. Aquí en la conducción está Frida Rebontulet y
Berenice Camacho, les acompañamos en vivo esta mañana, esta tarde de primero de marzo. Estamos iniciando este mes, lo iniciamos de la mejor manera en la Filminería, lo iniciamos con libros. En nuestra mesa se encuentran distintos títulos de los cuales vamos a estar compartiendo con ustedes a través de las frecuencias universitarias y también pues nos pueden escribir, si nos están escuchando, nos pueden escribir en redes sociales. Esta tarde de primero de marzo, sábado, estamos, bueno, pues en el corazón de la capital del país, en un escenario magnífico para hablar de libros, de literatura, de todo lo que nos reúne en torno a los libros y a esta feria internacional. Y tenemos ya a nuestra invitada, nuestra primera invitada. Es de verdad un gusto conversar, compartir con ustedes el tema que vamos a abordar en este momento. Querida Frida, ¿quieres presentar a nuestra invitada?
Claro que sí, bienvenida Aurelia Vargas Valencia, investigadora mexicana, maestra y doctora en letras clásicas por la Universidad Nacional Autónoma de México y sin duda, directora de la colección de la Biblioteca Scriptorum Graecorum et Romanorum Mexicana, espero haberlo pronunciado bien, pero que es de las colecciones favoritas, más históricas también de la UNAM. Muchas gracias y bienvenida, Aurelia.
Muchas gracias por la invitación y gracias a todos por escucharme.
Al contrario, doctora Aurelia Vargas Valencia, qué importante este festejo para nuestra universidad. Qué importante esta colección emblemática. Antes de entrar al aire nos preguntábamos, ¿será que es la colección más representativa, tal vez más antigua, tal vez de nuestra universidad? No lo sabemos, pero sí es muy importante para las y los universitarios. ¿Qué es la Biblioteca Scriptorum Graecorum et Romanorum Mexicana?
Ah, qué bueno que se acordó bien del nombre. Muchas gracias. Pues la Biblioteca Scriptorum Graecorum et Romanorum Mexicana, cuyo título en latín es este, y su traducción es Biblioteca Mexicana de Escritores Griegos y Latinos, ¿sí? O romanos, para ser más literales. Es una colección que tiene una gran trascendencia en la historia de la universidad porque fue creada en 1944 en un contexto de guerra, en un contexto convulso como el que estamos viviendo ahora y surge como una importante respuesta de difusión del humanismo, porque todo el tiempo estamos necesitando humanistas, gente que piense en el ser humano y no solo en la economía, en el dinero, en el valor del dinero por sí mismo. La colección Scriptorum surge a partir de la idea de grandes pensadores mexicanos, pero que se encuentran también con profesores que vienen, que llegan a México con el exilio español. En México ha existido una tradición muy importante de estudio de las humanidades clásicas, es decir, del pensamiento de griegos y romanos, desde el propio siglo XVI, cuando los europeos se encuentran con nuestro continente, ¿verdad? Entonces hay una tradición fundamental que luego es fortalecida, dando un salto muy grande en el tiempo, por los integrantes del Ateneo de la Juventud, ¿sí? Entonces hay un clima, hay un contexto para que la colección surgiera y se erige como la primera colección en todo el mundo de habla hispana de autores griegos y latinos presentada en versión bilingüe, en edición bilingüe, es decir, en edición espejo, en la que del lado izquierdo se presenta el texto griego o latino de la obra que se esté trabajando y enfrente la traducción y obviamente acompañada de anotaciones para esclarecer algunos aspectos pues antiguos que ya no son muy claros para el lector actual y si sí. gustan en algún sí. momento podemos dialogar sobre pues esas fases que ha tenido o que hemos vivido en la historia de la Scriptorum.
Sí, doctor.
Pero la colección Scriptorum es eso, obras de griegos y romanos que repercuten en el pensamiento de los mexicanos.
Solo entonces me queda esta duda sobre ser la colección de estos textos clásicos grecolatinos para digamos el público de habla hispana.
Sí.
¿Dónde está en comparación con Gredos, por ejemplo, que también
bueno,
que ya hablaremos?
Gredos es una colección muy importante, ajá. pero la diferencia con Gredos es que el escritor siempre ha mantenido esa política de presentar los textos originales en latín y en griego y enfrente su traducción. En Gredos no se cumple esa condición. Hay algunos que sí son ajá. bilingües, pero en buena medida no. Ya. Solamente son las traducciones al español.
Gracias.
¿Sí? Sí. Entonces, el empeño, por ejemplo, de su tercer gran director, que fue Rubén Bonifaz Nuño, era justamente ese, promover la traducción de obras griegas y romanas a partir de los originales griegos y latinos, y se presentaban ahí los originales o los textos, las ediciones que se decidía por parte del traductor utilizar como la más autorizada, una edición crítica, para partir de ahí y presentar esa versión al público en español.
Sí, claro. También en este marco, en este contexto de los 80 años que se festejan de la colección, pues precisamente ahora se están reimprimiendo 11 títulos, si pudiéramos hablar de ellos.
Sí, claro. Son en total, en realidad son 10 títulos. Son 10 títulos que los menciono rápidamente ahora. Es más, hace unas horas a la 1:00 p.m. presentamos 2 de ellos y en general toda la lista de obras que viene en el transcurso de este año. Se trata de obras de Virgilio, la Eneida, por ejemplo, se reimprime cada vez que se termina, ¿no? Ese es de los libros más solicitados. Pero también de Virgilio, las bucólicas, poesía pastoril, las geórgicas, poesía de temas sobre el campo, obviamente la Ilíada, que es el gran poema épico de los griegos, ¿sí? La Eneida, si hablamos de griegos, perdón, la Odisea, que se acaba de presentar esta mañana, y las éticas de Aristóteles, a Nicómaco y a Eudemo, y está en vías de revisión Pensamientos de Marco Aurelio, que pensamos que va a ser un gran hit, perdón por el anglicismo. ¿Sí?
Es que son títulos que han estado en nuestra historia de universitarios, de universitarias,
sí.
doctora, por muchas razones, porque sí. tiene una calidad, bueno, que vamos pocas veces a encontrar en estos materiales, y también porque es accesible en sus costos al público en general.
Así
Me
es.
Gustaría que también nos compartiera sobre, hace un momento que ponía el ejemplo de Gredos, bueno, hay colecciones similares que,
sí.
que no tienen esa característica de ser accesibles en su precio para el público y el público universitario, ¿no?
Por supuesto, yo creo que dada la pues la misión de la universidad de poner al alcance de todos la cultura, obviamente las ediciones de la colección bilingüe están al alcance del bolsillo, y si no estuviera, pues es que también hay descuentos para universitarios, claro. para profesores, para estudiantes. pero justamente pensando en eso y sobre todo porque teníamos pues muchos años sin poder reimprimir obras que son, han sido muy solicitadas a lo largo de los años, creamos en 2019 el sitio web de la colección Scriptorum, ahorita doy la dirección electrónica, en la que está ya todo el catálogo. Ustedes entran a la página principal, es scriptorum.humanidades.unam.mx, comenzando con ese, no es Scriptorum, es Scriptorum con ese, .humanidades.unam.mx. Al acceder al sitio, se van a la sección de catálogo y abre todo pues el acervo, y ahí ustedes pueden elegir por autor, por obra, por traductor, el título que les interese. Y si no, recorrer del uno hasta el último, del primero hasta el último, todas las obras que tenemos. La temática es diversa. Pero lo que no quiero omitir es que pueden abrir el archivo que está del lado izquierdo con un icono en forma de disquete en rojo, abren el archivo y les despliega el libro íntegro. El libro completo lo pueden bajar para leer en pantalla o lo pueden bajar para leer en impreso también. Claro que todas las páginas contienen el sello de agua de la UNAM, ¿sí? Claro. Para preservar derechos de autor y derechos universitarios. Y entonces la temática es muy amplia. De suerte que la colección Scriptorum está al alcance de todos. Uh-huh. Desde luego hay quien prefiere o hay quienes preferimos el texto escrito, ¿verdad? Y entonces pues están ahí los volúmenes. Pero si es necesario que los profesores, por ejemplo, les pidan a sus alumnos leer tales o cuales cantos de la Odisea, pues ahí lo pueden hacer en la pantalla. El chico ya no tiene que desplazarse para ir a gastar o adquirir un volumen escrito, sí, ¿no? Un volumen impreso, perdón. Sí. Entonces, esa es la gran cualidad de la UNAM, de ese programa, toda la UNAM en línea, ¿sí? Tenemos esa ventaja.
Aurelia, también si nos pudieras mencionar, ya mencionabas ahorita algunos autores, pero ¿cuáles, digamos, son los más solicitados, los más icónicos que se pueden decir de esta colección? Y tal vez encontraste alguna curiosidad particular que quisieras recomendar.
Sí, bueno, por supuesto, los poemas épicos, la Ilíada, para los griegos, la Eneida para los romanos, son los libros más solicitados y con mucho. La Odisea también, que es el periplo de Ulises, ¿sí? Después de la guerra de Troya hasta llegar a Roma. Pero también algo que es muy vigente, pues es la literatura estoica, la literatura de Séneca, de Marco Aurelio, de Platón, de Aristóteles, que para muchos que suelen padecer o solemos en algún momento padecer depresiones, vayan a la literatura estoica, vayan a los clásicos y verán que ahí van a encontrar respuestas que están ahí desde hace cientos de años. Las obras de Séneca, las obras de Marco Aurelio, que les digo que yo espero se va a acabar en dos o tres días seguramente, ¿no? La temática que comprende toda la colección es muy diversa, es muy rica. Tenemos obras que hablan, por supuesto, de filosofía, como los que he mencionado, de distintos géneros literarios, como la épica, la tragedia, que es una vertiente que estamos impulsando mucho ahora. Acaba de salir el penúltimo libro de la colección, es La Orestiada de Esquilo, en versión de David García. Pero viene también La Medea de Eurípides. Entonces ahí vamos haciendo un caminito a publicar tragedia. Las obras de comedia, tanto griega como romana, por ejemplo, el doctor Germán Viveros, uno de nuestros eméritos, tradujo a Plauto, tradujo a Terencio, y ahí están los textos. Pero más allá de los géneros literarios, pues tenemos obras de política, obras de discursos judiciales, que la próxima obra que está por salir en 2 o 3 meses, espero, son 2 discursos judiciales sobre la herencia, escritos por un logógrafo, que así le llamaban entonces a los abogados en Atenas, que se llamaba Iseo. Y así como ese, se va a hacer el caminito a otros discursos del mismo Iseo. Entonces estamos procurando que se publique obra completa de determinados autores, pero cubriendo también las diversas temáticas que se manifestaron en el mundo antiguo.
Pues muchas gracias, muchas gracias. Yo creo que aquí en el público nos pueden decir cuál es su título favorito, si es que tienen algún número de esta colección de clásicos griegos y latinos. Por ahí, ¿alguien tiene alguno de los títulos? ¿Alguien por allá, Balta, tiene uno? Yo creo que muchos de los que, bueno, pues de los que estudiamos en la universidad, por ejemplo, doctora, los que estudiamos ciencia política, bueno, pues no nos podemos perder a Aristóteles, a Platón, los que estudiaron leyes, tal vez a Cicerón.
A Cicerón.
Pero si te gusta la literatura, bueno, te vas con Píndaro también.
Sí.
En fin, es de verdad inabarcable y es un gran tesoro que tenemos en nuestra universidad a disposición en su sitio web, pero vale mucho la pena y hay descuentos en el stand de Radio UNAM que se hagan de un primer volumen. Ustedes vayan, vean una lista importante, muy grande, que puede iniciar su biblioteca Scriptorum Graecorum et Romanorum Mexicana.
Sí, muchas
doctora
gracias.
Aurelia, muchísimas gracias.
No, perdón, yo no quiero dejar de mencionar que hace 4 años publicamos un libro de Columela que habla acerca de los árboles. Es el de Arboribus de Columela y habla de cómo cultivar las plantas. Y él lo hacía en la mitad del año que llegaba de las campañas militares, llegaba a su villa de campo o su villa rústica a escribir sobre los árboles y sobre la producción vegetal. De todo eso hablan los clásicos.
Pues enhorabuena por estos 80
años. Así que están invitados a conocerla. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctora Aurelia Vargas Valencia. Un reconocimiento para el Centro de Estudios Clásicos del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM y la Coordinación de Humanidades que llevan a cabo esta colección que cumple 8 décadas. Pues vamos a hacer una pausa.
Vamos con Oaxaca de Triciclo Circus Band.